Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Una de cada tres sentencias condenatorias que llegan a los tribunales españoles son por delitos cometidos al volante. Son datos que acaba de dar a conocer el fiscal coordinador de Seguridad Vial y asegura que el alcohol y las drogas están muy presentes y no paran de aumentar. María Trisac.
89.000 condenas por delitos viales fueron dictadas en 2018, un 9% más que el curso anterior. Los delitos por conducción bajo los efectos de alcohol y drogas han aumentado un 17%. Bartolomé Varga, fiscal al coordinador de Seguridad Vial.
Porcentaje de 2,5% de conductores que están sometidos a la sanción penal o administrativa. Es decir, de cada 100 conductores, 2 son sorprendidos con alcohol.
La comunidad autónoma con mayor número de condenas es Cataluña, seguida de Andalucía. De los 1.224 internos por delitos viales, la mayoría son reincidentes.
La Diputación Permanente del Congreso acaba de rechazar las peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, de Pedro Sánchez, y de varios ministros, tal y como había solicitado el PP y Ciudadanos. Cámara baja en la que, además, han quedado constituidas las comisiones. Ahí está Javier Atar.
PSOE y Podemos han hecho valer su mayoría para desestimar la comparecencia de Sánchez, en la que pretendían que explicase por qué no destituyó al ministro del Interior tras sus declaraciones sobre Ciudadanos antes de la celebración del orgullo, justo a la salida de la Diputación Permanente. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha aprovechado para reclamar la necesidad de que haya gobierno.
Creo que es importante para el país, para esta casa, para el Parlamento, que se constituya lo antes posible un gobierno, que haya investidura. Creo que es lo que la ciudadanía está esperando y creo que es lo mejor para la institucionalidad del país.
Después de varias semanas de negociaciones, finalmente los grupos han acordado el reparto de las comisiones. El PSOE presidirá la mitad, 14 de 28, entre ellas la constitucional a cargo de Patxi López.
Te estamos contando lo que sucede en las Cortes de Aragón con el debate de investidura del socialista Javier Lambán, que entre hoy y mañana somete a la Cámara su segundo pleno de investidura para revalidar el cargo. El candidato ha recordado que los acuerdos entre el PSOE y el PAR, con el apoyo además de Izquierda Unida, se han dado ya esos acuerdos y asegura que el cuatripartito, salvo sorpresas, se le va a llevar de nuevo a presidir la comunidad. Marta López.
Lambán ha empleado gran parte de su discurso en defender el acuerdo con el PAR, Podemos y Xunta, con los que formará gobierno con el apoyo externo de Izquierda Unida. Les agradece que hayan pensado en Aragón sin estrategias nacionales y asegura que las 132 medidas llevan el sello de todos y que es transversal y centrado.
Que a pesar de estar suscrito por 33 diputados de izquierdas, no puede dar lugar a un gobierno de izquierda, sino a un gobierno instalado en la centralidad y en la moderación, aunque compatible con un ambicioso programa de políticas y de reformas progresistas.
Mañana saldrá investido en la primera votación y en los próximos días se conocerá la composición de ese gobierno a cuatro.
Javier Jurado sigue las reuniones del presidente del Valencia para aclarar la situación del club.
Sí, en plena crisis institucional, el presidente del Valencia, Anil Murti, se ha visto con el entrenador Marcelino y de nuevo con el director deportivo del club. ¿Se sabe de qué han hablado esta mañana, José Manuel Segarra?
Han estado reunidos durante una hora y cuarto el presidente del Valencia, Anil Murti, con el director general en la sede del club, Mateo Alemany. A su salida, el propio Alemany ha vuelto a decir que van a seguir hablando, que se van a seguir viendo, que es una pena estar en esta situación y que van a tratar de que esta crisis no se alargue en el tiempo.
Yo creo que el hecho de que hablemos es ya muy positivo y para todos creo que es una pena tener que estar en estas situaciones y por tanto la voluntad del club y la mía y del presidente y del propietario es resolver lo mejor para el Valencia, esto no, que nadie le quepa dudas y tratar de que esto no se alargue, obviamente.
Además, el Real Madrid juega esta tarde en Múnich a partir de las 6 ante el Tottenham. Cuarto test de pretemporada para los de Zinedine Zidane, sin Gareth Bale, que está en Madrid a la espera de resolver su futuro, y sin James Rodríguez, que ayer se incorporaba a los entrenamientos. Además, Borja Mayoral está siendo presentado hasta ahora como nuevo futbolista del Levante.
Gracias, Javi Jurado. José Urestán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Hoy en El Espejo contáis la inminente apertura de un seminario internacional para la evangelización de Asia que va a tener su sede en Macao.
Es el Redentoris Mater College for Asia. Lo entiende todo el mundo. Y va a estar confiado al camino neocatecumenal y abrirá sus puertas en septiembre con un primer grupo de estudiantes de diferentes naciones de todo el mundo. Asia es un continente muy complejo, cuna de grandes religiones y sensibilidades culturales muy marcadas. Por tanto, el anuncio del Evangelio allí requiere de sus propias características, entre otras un conocimiento profundo de diferentes contextos e idiomas. Los sacerdotes formados en el centro podrán ser enviados a las diócesis que lo soliciten en diferentes territorios y países asiáticos, y en esa misión podrán ser acompañados también por familias formadas en el camino neocatecumenal y que estén dispuestas a ser enviadas también. Todo ello lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos a comenzar en Mediodía COPE hablando de un nuevo avance médico en el cáncer. En concreto, el cáncer de mama. Es el segundo más frecuente en el mundo, seguro que a lo mejor tú lo has tenido que vivir o alguien de tu familia, una amiga. El gran trabajo en materia de investigación que se lleva realizando en los últimos años ha permitido que el cáncer de mama, por suerte, ya sea el que tiene un mayor índice de supervivencia en nuestro país. Pero la investigación no se detiene. Hemos conocido que un equipo de investigadores norteamericanos ha desarrollado una prueba que permite distinguir entre tumores malignos y benignos de mama en apenas 5 horas. Esta investigación del Centro de Cáncer Johns Hopkins ha utilizado más de 226 muestras en mujeres de entre 25 y 85 años. Las pruebas realizadas han tenido un porcentaje de acierto del 96%. Este avance permite realizar un diagnóstico con mayor rapidez y, por lo tanto, esto reduce los plazos de espera y se puede actuar enseguida. Y esto es fundamental, ¿no?, en el caso del cáncer. Esta prueba va a ser especialmente útil en países con menos recursos, en lugares donde hay menos médicos preparados para revisar las biopsias. En España, ¿cómo estamos en España en esta cuestión? ¿Es realmente innovadora esta prueba? ¿Los medios que tenemos nos permiten diagnosticar con rapidez el tumor? Bueno, son preguntas que nos hacemos y que nos va a ayudar a resolver en Mediodía COPE la doctora Isabel Rubio, que es directora de la Unidad de Patología Mamaria de la Clínica Universidad de Navarra. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuánto de novedoso tiene esta prueba que se está desarrollando en los Estados Unidos para diferenciar entre tumores malignos y benignos?
Bueno, pues la prueba no es novedosa del todo, porque verdaderamente en este aspecto ya llevamos investigando pues unos años, porque desde hace tiempo ya vamos conociendo cada vez mejor las bases genéticas y moleculares del cáncer, y entonces lo que se está haciendo es desarrollar pues nuevas técnicas que se llaman de biología molecular para poder diferenciar el diagnóstico entre lesiones malignas, entre cáncer y patología benigna, ¿no?
¿En qué consisten esas técnicas, Isabel? Así para que lo entendamos quienes no tenemos esa especialización, ¿no? Como vosotros, ¿en qué consisten esas técnicas que se están desarrollando ahora?
Bien, pues voy a intentar explicarlo para que se entienda. Todas las células cancerígenas tienen una serie de firmas génicas, de genes diferentes, de modo que nosotros podemos determinar de qué tipo de tumores son y cómo se expresan. Hay una serie de mecanismos que se estudian en el DNA, en los genes, por los cuales se observa cómo regulan la expresión de estos genes en el desarrollo del cáncer. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cogemos y analizamos estos determinados genes y permiten diferenciarnos los diferentes patrones que hay, las características de los diferentes tejidos tumorales, y así lo diferenciamos del tejido sano. Obviamente, esto que lleva ya un tiempo en lo que se está investigando, no solo nos permitirá diferenciar entre tejido sano y tejido cancerígeno, sino que también en el futuro nos va a servir pues de pronóstico del cáncer, para detectar el cáncer antes que lo detecten los métodos radiológicos. Es decir, poder analizar en cada vez menos cantidad de tejido si hay células cancerígenas o no, utilizarlo también en lo que también está en estudio y muy avanzado, lo que llamamos la biopsia líquida, que es en el análisis de sangre detectar las células tumorales circulantes. Es decir, es un campo que se ha abierto dentro de la anatomía patológica que se llama biología molecular, que en el futuro verdaderamente nos servirá para que haya muchas aplicaciones clínicas y que nos permitan un tratamiento del cáncer más personalizado.
Isabel, ahora mismo, ¿cuáles son los plazos que manejamos en el momento en el que nos hacen unas pruebas hasta confirmar si realmente tenemos o no un tumor?
En los centros de cáncer, en los centros, en las unidades de cáncer de mama, generalmente en una semana, a lo sumo 5 días, podemos tener un diagnóstico de cáncer y de qué tipo de cáncer, con todas las características propias del cáncer.
Y eso es fundamental, ¿no, Isabel? Cuanto antes se detecta, antes se puede poner en marcha el tratamiento y demás.
Exactamente, porque hay muchos y diferentes cánceres de mama y hasta que no tengamos todas las características del cáncer no podemos determinar cuál es el plan de tratamiento para cada paciente. Obviamente, en países más subdesarrollados, pues hay menos patólogos, las cosas tardan más. Si no son unidades de cáncer de mama, también los patólogos están menos especializados en cáncer y entonces siempre tardan más. Con estas técnicas, son técnicas que son automatizadas y la idea es que disminuya el costo y el tiempo, pero todavía esto no se puede aplicar a la práctica diaria.
Isabel, ¿por qué se dice siempre que hay un cáncer específico según el enfermo? Es decir, que cada caso en concreto es un mundo, que no se puede generalizar. ¿Por qué se dice siempre esto?
Claro, pues se dice porque hace 30 años todos los cánceres de mama se trataban igual, porque uno se diagnosticaba de carcinoma de mama, el tipo de célula que fuera, pero había pocos más estudios acerca de los apellidos de cada cáncer, ¿no? Ahora tenemos una serie de proteínas que expresan los cánceres de mama que son no solo pronósticas sino predictivas, es decir, que nos dicen si el pronóstico de ese paciente es bueno, si el cáncer tiene un alto grado de agresividad o de volver a recaer, y no solo eso, sino que también nos permite saber qué tratamientos funcionan en cada tipo de cáncer. Eso es lo que nos ayuda a aumentar la supervivencia, porque estamos aplicando tratamientos en función de los diferentes tipos de cáncer.
Doctora, a día de hoy, en el caso del cáncer de mama, estamos hablando de unos niveles de supervivencia muy altos.
Sí, la verdad es que la investigación en el cáncer de mama ha ido evolucionando de una manera muy rápida. Creo que también, y hay que darle el valor que tiene a las pacientes, porque las pacientes con cáncer de mama hacen todo lo posible para generar fondos para la investigación, porque sabemos que a través de la investigación acabaremos encontrando la cura. Y creo que todos juntos hemos llegado, sobre todo en el cáncer de mama, a un punto donde tenemos claro qué es lo que necesitamos para seguir avanzando.
Somos conscientes, Isabel, de la importancia de la investigación, a pesar de que, como dices, ¿no?, sobre todo las pacientes de cáncer de mama dan muchísima visibilidad, ¿no?, e intentan involucrarse bastante en campañas y demás. ¿Crees que somos conscientes, que la sociedad es consciente de la importancia de contribuir en esa investigación?
Creo que no. Creo que todavía en España no somos conscientes de eso, porque quizás por diversos motivos, que bueno, que ahora no vengan al caso, pero la verdad que conseguir fondos en España para poder hacer estudios de investigación es una tarea muy ardua. Y creo que todavía necesitamos un poco más de concienciación de que si no invertimos en investigar y en nuevos tratamientos no conseguiremos nada.
Pues a ver si con entrevistas como esta lo conseguimos. Doctora Isabel Rubio, directora de la Unidad de Patología Mamaria de la Clínica Universidad de Navarra, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y habernos explicado de manera muy sencilla lo que a veces nos resulta muy complejo de entender, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a vosotros y yo espero que la gente siga fiel a escuchar todos los avances que hay para que entiendan que detrás de todos esos avances hay mucho trabajo y mucha inversión que hacer.
Gracias, Isabel.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Sigue avanzando la investigación contra el cáncer y esto es una noticia maravillosa, pero para eso también hay que invertir, ¿eh? Y hay que estar concienciados. En España la verdad es que nuestra investigación es puntera y también somos innovadores. No solamente está el turismo, no solamente vienen a visitarnos por eso, sino también por la inversión tecnológica y exportamos además esa tecnología al resto del mundo. Somos el tercer destino de Europa más habitual para los profesionales del sector tecnológico, ingenieros, por ejemplo, los desarrolladores. Tenemos ideas brillantes y una de ellas es la que te vamos a contar ahora mismo. Dar visión a los invidentes. Esto es lo que se proponen con el proyecto Liberty Delta. ¿Qué es este proyecto? Bueno, pues son unas gafas que permiten que la persona que no tiene buena visibilidad se pueda guiar de forma sencilla en el entorno urbano, que se puedan detectar los obstáculos de manera sencilla, andar básicamente por la calle con más seguridad. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste este proyecto Liberty Delta? Bueno, pues son unas gafas. Son unas gafas que tienen unos sensores de proximidad que advierten de los objetos que te vas encontrando por la calle. Esos sensores luego trasladan la información a unas bandas que están colocadas en los pies de estas personas y se recibe una vibración en un pie o en otro para que detecte dónde puede estar ese objeto. La verdad es que la idea es brillante, está teniendo una gran repercusión. En Mediodía Cope hemos hablado con Alejandro Pino, que es uno de los estudiantes de la Universidad de Almería, que ha desarrollado este proyecto, que lo están desarrollando y están muy contentos de la repercusión que están teniendo.
Pues nosotros sorprendidos, la verdad. Bueno, no pensábamos que esto fuera a llegar tan lejos, que no íbamos a tener tanta suerte, pero bueno, que realmente nosotros seguimos trabajando ahí, pero no, nunca habíamos pensado que, bueno, que se hiciera eco con tantos medios, creo.
Eso es lo que nos comenta Alejandro, que de momento el proyecto no está acabado. Están trabajando actualmente para mejorar esas gafas.
El prototipo ahora mismo funciona con cables, esa es una de nuestras prioridades, eliminar los cables y pasar a Bluetooth. Y también estamos trabajando en encontrar los sensores más óptimos, porque ahora mismo los que tenemos son por ultrasonido y estos no, como aplicación real no nos valen porque son sensibles a cambios de temperatura, a ruido y claro, aquí es muy importante la precisión.
Y es que estas gafas se pueden solucionar el día a día de muchas personas. Por eso nos decía Alejandro, uno de los desarrolladores de esta idea, que la motivación que tienen es total.
Hombre, a nosotros pues nos motiva más que se vea esta idea como algo que tenga potencial, ¿no? Porque, bueno, si solo se lo vemos nosotros, lo mismo puede llegar a pensar, lo mismo no va en el buen camino, ¿no? Pero viendo que a tanta gente le parece interesante y que puede llegar a algún sitio, pues nos motiva más a seguir trabajando.
Proyecto, es un proyecto, es de estas gafas para invidentes, que es el resultado de un trabajo en equipo. Alejandro está junto a sus compañeros de la Universidad de Almería, Antonio y Aidas. Y además recuerda que la innovación en nuestro país, pues no solamente ha salido de sus cabezas, sino que hay muchas más personas trabajando.
España tiene muy buenos, bastantes talentos y el problema es que muchas veces no tienen la suerte de poder salía a la luz, ¿no? Y que sean reconocidos como deberían, pero en España han salido un montón de proyectos que han sido punteros y vamos, hay que potenciar eso y ayudar a esta gente a salir adelante.
Pues a ver si estas gafas que van a ayudar o que podrían ayudar a las personas con problemas de visión a caminar con tranquilidad por las ciudades realmente se convierte en el futuro en un proyecto accesible.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Como por ejemplo que en este Día Mundial contra la Trata de Personas hemos conocido que la Policía Nacional ha liberado en Almería a 7 mujeres nigerianas que eran obligadas a ejercer la prostitución y ha arrestado a 9 presuntos proxenetas, de los que 4 han ingresado ya en la cárcel. La investigación comenzaba en el año 2018 tras la denuncia de una de las víctimas. Esa denuncia hizo que la policía se pusiera manos a la obra y conociera la existencia de una organización que estaba formada principalmente por ciudadanos nigerianos asentados en Italia y en España y que contaba con una fuerte estructura en Nigeria. Lo que hacían era pues captar a estas mujeres, a las víctimas, en lugares deprimidos del país. Se aprovechaban de la pobreza de estas personas y les prometían una vida mejor y un trabajo digno. Luego, al llegar a Europa, la realidad era bien diferente. Frente a estas mujeres eran obligadas entonces a ejercer la prostitución para abonar la deuda de 30.000 euros que contraían con esta organización por su viaje a España. Tenemos que hablar, por desgracia, de un nuevo caso de violencia machista que se está investigando como tal. La Guardia Civil hallaba muerta a una mujer cuando iban a notificarle el fallecimiento de su marido en un accidente de tráfico. El cuerpo de esta mujer, de 52 años, tenía varias heridas de arma blanca y los agentes se encontraban con ella tendida sobre un charco de sangre en su casa. El marido murió cuando su coche se estrelló directamente contra un árbol, pero cuando se procedió al levantamiento del cadáver también constataron que presentaba heridas de arma blanca. Y hoy hemos conocido que 1 de cada 3 sentencias condenatorias lo ha sido por delitos contra la seguridad vial. Además, aumentan en torno al 9% con respecto al año anterior, lo que es lo mismo, unas 7.000 sentencias más. Además, 2 de cada 3 de ellas lo son por delitos de conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Así que a pocas horas de una nueva operación salida por las vacaciones de agosto, mucha atención y precaución al volante. Vamos a hablar de consumo en Mediodía COPE porque tenemos datos del Instituto Nacional de Estadística. Sigue creciendo ese consumo en los hogares y el 30%, esto no te va a sorprender, de lo que gastamos mes a mes, se va sobre todo a la vivienda y todo lo que implica. Y además cada vez compramos más por internet. ¿Cuánto hemos gastado de media? Pues unos 30.000 euros en 2018 por hogar. Por eso te vamos a preguntar a ti, ¿tu familia también gasta más año a año? ¿En qué se te va el sueldo? Queremos escuchar pues tu realidad. Para ello tenemos unos canales, Antonio Mateo.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿Tu familia también gasta más cada año? ¿En qué se te va el sueldo? 637-230000.
El que la sigue, la consigue. De eso va la siguiente historia, que es la historia de Jordi Benagues. Es un joven pastor de Xert, en Castellón, que lleva 6 años embarcado en la aventura de elaborar quesos de manera artesanal. El sueño de Jordi es que el proceso de elaboración de este manjar sea lo más limpio y respetuoso con el medio ambiente. Y por eso dijo, pues voy a fabricar queso con energía solar. Sí, voy a hacer queso con energía solar. Pero claro, para eso Jordi necesitaba una tecnología y un dinero con el que no contaba. Así que lo que hizo en junio fue lanzar una campaña de crowdfunding. Ha sido todo un éxito. Gracias a la solidaridad de 147 personas, Jordi ha recaudado 7.100 euros, que es lo que necesita para adquirir lo necesario y elaborar el primer queso del mundo con energía solar. Algo sin precedentes, como contaba el propio Jordi, a COPE Valencia.
Pues lo que hemos pretendido hacer con este proyecto pues es cambiar la energía, digamos, para calentar la leche y para todo lo que hay dentro de la quesería, pues digamos que sea más sostenible y que no contamine. Entonces pensamos que eso pues aporta un plus al queso en sí.
El queso valenciano que salva el planeta. Así venderá Jordi Benagues su queso de oveja, respetuoso con el medio ambiente. Una idea fantástica que, bueno, que demuestra que cuando algo se busca, al final se consigue. Todos teníamos alguna así que nos ponía un poquito la cabeza como un bombo cuando teníamos que ponernos a estudiar de cara a los exámenes. Inglés, física, matemáticas, ¿cuál era la tuya? Hay quien tiene un talento especial para alguna de ellas. Es el caso de Adriana y Guillermo. Son dos hermanos de León, son campeones de cálculo matemático en España y no se conforman solo con eso. Se han apuntado a un campeonato matemático en China. No parece fácil ganar en un campeonato matemático en China, sobre todo, ¿no?, los asiáticos, que son muy rápidos, los estudiantes asiáticos en esto de las matemáticas. La prueba es bastante exigente. 70 ejercicios a resolver en menos tiempo posible. Con 7 y 10 años, pues ahí se fueron estos hermanos y les ha ido muy bien. Adriana quedó nada más y nada menos que quinta de 800. Así contaba a Herrera en COPE cuál es su truco.
Yo cuento con el ábaco japonés. Al principio teníamos que hacer todo cuando éramos pequeños con el ábaco, pero según íbamos creciendo, nos lo imaginábamos en la mente y íbamos moviendo las manos. Ya no necesito ni mover las manos, pero me lo sigo imaginando en la cabeza.
Y Guillermo, su hermano, tampoco ha quedado mal. Con 7 años ha quedado tercero a nivel internacional. Como su hermana realiza todas las cuentas con su cabeza y se da bastante bien. A su corta edad ya tiene un armario de trofeos solo para sus premios de matemáticas y para los cinturones de karate. Y es que siempre se ha dicho que para una mente sana, pues un cuerpo sano.
Pues sí, mira, pero para el año que viene dice Guillermo, el hermano, que prefiere el campeonato en España, que China está muy lejos, pues no le falta razón. La siguiente historia va de música. Voy a pedirte que escuches atentamente este tema. Esta es la canción Dark House de Katy Perry. No sé si te gusta o no te gusta, si la conoces. Pues mira, vamos a hacer un ejercicio. Escucha la siguiente. Te suena un poquito, ¿verdad? Lo que es el acompañamiento de fondo se parece bastante a la de Katy Perry. Bueno, pues este tema es de Marcus Gray, Joyful Noise, y te he propuesto que las escuches. Lo estamos proponiendo Antonio Mateo y yo, estas dos canciones, porque Katy Perry ha sido condenada por plagiar la canción del rapero, Mateo.
El rapero observó que compartía ritmo y base con la canción de Katy Perry, que se parecía mucho, vamos, y decidió llevarlo a los tribunales.
Todo el equipo de Katy Perry alegó que nunca se habían escuchado esta canción, que no tenían ni idea. Pero claro, no convencieron al jurado, que por unanimidad ha dicho que sí, que la canción de Dark House es un plagio, vamos, que Katy Perry se ha copiado del rapero y es lo que hay, y va a tener que responder por ello. La artista de pop americana habrá crecido y escuchado las bandas de música que han tocado en el Festival de Woodstock, todo un clásico. Se celebra cada año en Estados Unidos. A lo largo de 50 años de historia han pasado, pues imagínate, bandas de rock míticas, Neil Young, Jimi Hendrix o The Who, y parece que el futuro peligra, Antonio Mateo.
Este año se celebra el 50 aniversario, y tenían preparado un gran evento con músicos de primer nivel, The Killers, Miley Cyrus o Imagine Dragons, pero en los últimos días se les han ido cayendo uno a uno, los últimos, John Fogerty o Jay Z.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa al final con Jay-Z, que ha sido uno de los últimos, ¿no? Que se ha marchado. Ay, Mateo, Antonio Mateo, con lo joven que es, que tenga que saber yo. Fíjate, él no sabía lo que era Woodstock y yo sí sé lo que es Jay-Z. Hay que ponerse un poquito al día, Antonio Mateo.
Hay que leer más.